Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Qué es el don del discernimiento de espíritus? Parte 3. En la emisión anterior vimos el aspecto del discernimiento de espíritus en los medios de comunicación y en las apariciones. Ahora veremos el discernimiento en fenómenos inexplicables que hoy están disfrazados como magia y cuentos de hadas para ocultar que todos estos fenómenos son reales y que provienen de poderes de las tinieblas, y que al final de los tiempos serán utilizados para engañar a toda la humanidad para que acepten al anticristo como un dios. Discernimiento de espíritus en fenómenos inexplicables. Adicionalmente a las apariciones que vimos en el estudio anterior, hay muchos otros fenómenos sobrenaturales que para la persona secular resultan asombrosos, pero que, quien tiene discernimiento espiritual, reconoce los espíritus impuros que están detrás de todo esto y sus propósitos. Algunas de las cosas que voy a describir a continuación le pueden parecer muy fuertes. Mi intención es que usted tenga la información para que a su vez pueda advertir a otras personas acerca de los peligros que existen y para que no se dejen engañar. La Biblia nos advierte que Satanás seducirá a gran parte de la humanidad a través de nuevas creencias, porque sabe que le queda poco tiempo. Debemos reconocer que estamos en medio de un campo de batalla espiritual y que la única defensa contra los engaños demoníacos es el discernimiento que nos da la verdad de la palabra de Dios. Así que los invito a que se pongan toda la armadura que nos ha dado el Señor en Efesios 6 diariamente.
Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Eclesiastés 1:18. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. 2 Corintios 2:11.
Objetos con imágenes milagrosas. Antes de pasar al tema de la magia, quisiera mencionar brevemente otra categoría de fenómenos sobrenaturales. Estos están relacionados con la idolatría. ¿Le ha tocado ver en la televisión historias de personas que dicen ver la imagen de una virgen en el tronco de un árbol? O bien dicen ver la imagen de Jesús en una pieza de pan, o bien dicen tener una estatua que llora lágrimas de sangre, etc. Observe qué sucede después de que ocurren estos fenómenos. Las personas locales colocan este objeto en un altar y empiezan a rendirle culto. Incluso vienen personas desde lejos y hacen un peregrinaje. Necesita tener discernimiento para darse cuenta que detrás de estos milagros hay espíritus impuros que hacen que las personas caigan en idolatría. Estas imágenes no son de Dios, son del adversario.
Serán vueltos atrás y completamente avergonzados, los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Isaías 42:17.
La magia, ¿es realmente entretenimiento? Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Sir Arthur Clarke. Los magos que salen en televisión o en shows, muchos de ellos hacen prestidigitación, o sea, hacen juegos de manos o trucos para distraer al público y que en realidad son tan solo ilusiones. Sin embargo, con la competencia y la presión por atraer más público, hacerse más famosos y presentar actos nunca antes vistos, que van más allá de una simple ilusión orquestada, estos magos entran en el ámbito de lo sobrenatural. ¿Cómo saber si el mago está realmente levitando o si tan solo está utilizando cables ocultos? En sus shows aparecen y desaparecen objetos y también por lo regular incluyen actos de mutilación de alguna forma. Por ejemplo, hace años vi en televisión a un mago llamado Chris Angel, que se prendió fuego a sí mismo y también se clavó objetos punzocortantes en su cuerpo, aparentemente sin sentir dolor. Otros se sumergen en tanques de agua estando encadenados y en camisas de fuerzas. ¿Para qué poner en peligro sus vidas? ¿Y por qué las personas pagarían para ver este tipo de espectáculos? Por otro lado, sabemos acerca de la existencia de la magia blanca y negra, y ambas están energizadas por el poder oscuro de Satanás. Hay hechiceros que han pagado un alto precio al adversario para poseer poderes sobrenaturales, como entre los que practican el vudú en Haití y en África, los macumba de Sudamérica, y los lamas de Tíbet, entre otros. Hay otros grupos que también practican otras formas de brujería. A continuación, haré una breve mención acerca de algunos poderes mágicos que han sido documentados por el Dr. Kurt Koch, un reconocido teólogo cristiano, en su libro Occult ABC, de forma que cuando se entere que suceden estas cosas, reconozca de dónde provienen y manténgase alejado por su propio bien. Todas estas son manifestaciones demoníacas reales que imitan los milagros y señales que provienen de Dios y que han sido descritas en la Biblia. Levitación. Hay médiums espiritistas que pueden levitar. Es común en lugares en donde se practica el espiritismo. Por ejemplo, en el Festival Anual de Umbanda, en Bahía, Brasil, se da esta práctica. En espacios interiores, las personas pueden flotar hasta el techo. En esta categoría demoníaca, también pueden levitar objetos y está incluido el fenómeno de flotar y jalar. En el caso de fenómenos poltergeist, una cama o sábana puede ser elevada en el aire por espíritus invisibles y luego arrojada o jalada con fuerza. Para mayor referencia puede ver el artículo ¿Existen los fantasmas? Quizás esto sea una imitación de lo que las escrituras nos describen que sucedió al profeta Ezequiel, en Ezequiel 8:3 y 11:1.
El espíritu me levantó y me sacó de ahí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Ezequiel 3:14.
Telequinesis. Hay médiums que pueden mover objetos a distancia sin utilizar las manos ni medios físicos. En los 70s, el famoso ilusionista y psíquico Uri Geller dijo que los extraterrestres le dieron sus poderes y salió en televisión doblando cucharas con la mente. Recientemente, en la película The Matrix, se hace referencia a esta habilidad. Si tiene discernimiento de espíritus, se dará cuenta que él es un médium y que sus poderes tienen orígenes en prácticas ocultas. Es común ver personajes con estos poderes ocultos en televisión y películas. Por ejemplo, en la película Dark Phoenix, de la serie de los X-Men, Hombres X, le adjudican estos poderes de levitación y telequinesis a una mutación, defecto en el ADN desde el nacimiento, que tiene la protagonista, una mujer mutante que lastima a las personas porque no tiene control de sus poderes. ¿Será porque son demonios quienes la controlan a ella? Alguien con discernimiento podría ver que ese personaje en realidad se trata de una médium, de alguien que obviamente está demonizada y que sus poderes provienen de espíritus malignos, no de una mutación genética. Por cierto, no tengo intenciones de ver la película, solo vi los cortos y le recomiendo que no la vea usted tampoco, porque no es buena para su alma, ni su dinero para enriquecer a estos estudios cinematográficos.
Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23.
Ahora comparemos este fenómeno con las Escrituras, que nos describen un milagro de Dios cuando el profeta Eliseo ayudó a un joven a quien se le había perdido la cabeza de un hacha en el río Jordán.
Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua, y gritó y dijo, «¡Ah, Señor mío, era prestado!» Entonces el hombre de Dios dijo, «¿Dónde cayó?» Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y Eliseo le dijo, «Tómalo». Y el hombre extendió la mano y lo tomó. Segunda de Reyes 6, del 5 al 7.
Traslación. Hay médiums que pueden desaparecer y aparecer en otro lugar. Por ejemplo, en Japón, hay sacerdotes que practican sintoísmo y los lamas de Tíbet que al utilizar poderes demoníacos pueden desaparecer de la parte alta de una montaña y reaparecer unos minutos más tarde en la cumbre de otra montaña. En India hay hechiceros que pueden cruzar ríos de esta forma. Esto es una imitación que hacen los demonios del poder del Espíritu Santo, quien arrebató al apóstol Felipe de Jerusalén y lo llevó a la ciudad de Azoto.
Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos 8, 38 y 39.
Aportación y deportación. Estas palabras provienen del latín aportare, que significa traer cerca, y deportare, que significa llevarse o hacer desaparecer, respectivamente. Describe la aparición o desaparición repentina de objetos en cuartos cerrados. Por ejemplo, la aparición de monedas, piedras u otros objetos. Invisibilidad. Doreen Irving era una ex bruja de alto nivel que se convirtió al cristianismo, y en su libro From Witchcraft to Christ da testimonio de que ella podía hacerse invisible. Invulnerabilidad al fuego o cosas muy calientes. Doreen Irving también da testimonio que ella pudo traspasar una enorme hoguera de fuego sin quemarse con la ayuda satánica. Esto me recuerda a los faquires de Asia que caminan sobre brasas ardientes, sin duda con poderes ocultos. Estos poderes ocultos son una imitación del pasaje de Daniel 3, en donde los amigos del profeta Daniel salieron ilesos del horno de fuego al que fueron arrojados.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Daniel 3, 26 y 27.
Metamorfosis. Esto le parecerá increíble y pensará que estas cosas solo suceden en las historias de ficción. Lamentablemente, estos fenómenos son reales. Como dice el dicho, la realidad supera la ficción. Existen hechiceros que están severamente demonizados y que pueden convertirse en animales. En algunos países de África, incluso existen leyes contra la metamorfosis porque varias personas han confesado haberse convertido en animales para ir a atacar a personas. Otras leyes en estos países, como en Nigeria, prohíben la cacería de ciertos animales, entre otras razones porque se pueden tratar de una persona. El Dr. Koch, en su libro Occult ABC, describe a una mujer que se convertía en leopardo y que fue herida por un cazador, quien escuchó a una mujer gritar cuando le disparó a un leopardo. Estos hechiceros se pueden convertir en un animal en particular, y entre los animales más populares para la metamorfosis están el león, tigre, hiena, búho, gato, serpiente, coyote, lobo, entre otros. Cuando me enteré de estas cosas, le pregunté al respecto a una amistad que es de Nigeria, un país africano en donde se practica el vudú. Le pregunté su opinión con respecto a esto, y me dijo que es cierto, que también ha escuchado acerca de estas prácticas en Nigeria, que por ejemplo, si una serpiente se mete a la casa de alguien, que no la pueden matar, porque se puede tratar de una persona, y las leyes al respecto tratan la muerte de la serpiente como un homicidio. Por otro lado, existe el testimonio del Dr. William Snoblen. Él ahora es un teólogo cristiano, pero anteriormente fue un hechicero durante 16 años y también fue satanista. Él explicó que en esa secta, al llegar a cierto nivel, el satánico podía ser elegido por su grupo para convertirse en hombre lobo, con el propósito de ser guardián del grupo y asesino, y que luego de pasar por un horrible ritual, la persona podía convertirse a su discreción en hombre lobo. El Dr. Snoblen también menciona que una amistad de él, un doctor cristiano, que acudía a curar enfermos a una reserva india en el noroeste de los Estados Unidos, dijo haber visto a una mujer india de edad avanzada, posiblemente la chamán local, convertirse en un cuervo a plena luz del día. La mujer se le quedó viendo feo mientras hacía unos ruidos raros. Luego ya no vio a la mujer y había un cuervo en su lugar, quien lo veía de la misma forma y hacía los mismos ruidos raros. Luego se fue volando. Por otro lado, la Biblia nos menciona el caso del rey Nabucodonosor, quien no escuchó las advertencias que le hizo Dios mediante el profeta Daniel y siguió en su pecado, y en su castigo se le dio la mente de una bestia. Me pregunto si esto haya sido algo mental o si tuvo además alguna metamorfosis física.
12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Daniel 4, 29 al 33.
Observe cómo las escrituras nos describen a un hombre que se le dio mente de una bestia como castigo. Ahora compare con estos hechiceros que buscan por voluntad propia convertirse en animales. Materialización. Describe la producción física de figuras fantasmales de ectoplasma que generan los médiums que están severamente demonizados durante una sesión espiritista. No entraré mucho a detalle, ya que todo este asunto es repugnante. Solo mencionaré que estas materializaciones involucran la emisión de una sustancia orgánica elástica que proviene de las cavidades corporales del médium. Estos ectoplasmas se mantienen conectados con el médium mientras se forman figuras que pueden ser partes del cuerpo, como un contorno, manos, brazos, etc. Los lamas tibetanos hacen materializaciones, levitación, telequinesis y demás prácticas espiritistas. Si quiere mayor información acerca de este tema, puede leer el libro del Dr. Koch, Christian Counseling and Occultism. Hay otras cosas que hacen los hechiceros, espiritistas o médiums. Esta lista no es exhaustiva, pero le puede dar una noción de la magnitud del problema y con ello no dejarse engañar y alejarse de estas personas porque se contaminará con ellos.
No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 19:31.
Una visión falsa. Para ilustrar este fenómeno utilizado por el adversario como parte del engaño, pensemos en los faquires de Asia. Estas personas hacen trucos al aire libre, como una forma de obtener dinero del público. Quizás haya visto en caricaturas que hay un truco que hacen en el que lanzan una cuerda al aire. La cuerda se queda tiesa y una persona puede subir por ella. Bueno, este tipo de cosas las hacen en la vida real. También hacen un truco con una semilla de mango, en la que en cuestión de minutos hacen que la semilla crezca en un árbol y el fakir le da a las personas para que coman de estos mangos. Bueno, según diferentes fuentes, atrás de este truco hay fuerzas oscuras que permiten a ciertos médiums o fakires proyectar una visión falsa en las mentes del público, pero que en realidad nada de lo que vieron sucedió, y la ilusión es tan fuerte que hasta piensan que en realidad se comieron los mangos. Un fenómeno similar que nos ayudará a entender mejor y evitar ser engañados por estas visiones falsas lo encontramos en las apariciones de Fátima del 13 de octubre de 1917, en donde se reunió una multitud y muchas personas reportaron ver el milagro del sol, en donde el sol parecía bailar, entre otros fenómenos. Durante estas visiones, no todas las personas ahí reunidas vieron el fenómeno, ya que ciertas personas no vieron nada inusual. La clave por la cual no todas las personas vieron estos fenómenos es que los creyentes que volvieron a nacer estuvieron protegidos por nuestro Señor y no fueron susceptibles al engaño. De la misma forma, el grupo de creyentes que regresó a ver al fakir rezaron y se prepararon espiritualmente antes de ir. Oraron, pidieron por la protección de nuestro Señor Jesucristo, y eso fue más que suficiente para que ya no vieran esas ilusiones demoníacas. Aunque el resto de la gente en el público fue engañada por la falsa visión mostrada por el fakir. Admito que este concepto es raro y que no hemos escuchado mucho al respecto en el occidente. Permítame ilustrarlo también con el pasaje del libro apócrifo de Tobit. Aclaro, los libros apócrifos no son escritura, por eso se quedaron fuera del canon. En este caso, tan solo quiero ilustrar este punto acerca de las visiones falsas. En este libro se menciona el pasaje en donde un ángel le dice a Tobit y a su esposa que cuando lo vieron comer y beber, en realidad no era él, sino una visión falsa del ángel comiendo. Cuando me veían comer y beber, no era a mí realmente a quien veían, sino una visión. Tobit 12:19. Espero que toda esta información le sirva para alertarlo de la importancia del discernimiento de espíritus, porque estas solo son algunas de las armas que utiliza el enemigo en nuestra contra para engañarnos. En la siguiente emisión veremos cómo todos estos poderes demoníacos y más serán utilizados por Satanás, el anticristo y el falso profeta para engañar a todas las naciones una vez que el Señor le permita llevar a cabo todos sus planes diabólicos, sin ninguna restricción durante las tribulaciones.
Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:6-7.
Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.